Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 5 de febrero y hoy celebramos el 107 aniversario de nuestra Constitución. Y bueno, por ello es un día feriado, pero tendremos un programa nuevo y con varias entrevistas. El equipo de este programa, Jorge Cue en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, ¿qué tendremos esta tarde? Aquiles Morales, director de la Orquesta Sinfónica Vallarta, nos invita a los conciertos que ofrecerán el próximo 11 y 12 de febrero. En esta ocasión, preparan el programa Rhapsody in Blue para conmemorar los 100 años del estreno de esta pieza de jazz. Será un concierto para piano y orquesta en el que se presentarán una fusión entre el jazz y la música clásica. Los boletos pueden conseguirlos en www.iampb.org. También tendremos una entrevista con la doctora Freya Cervantes. Ella es directora de publicaciones y promoción de la editorial Universidad Autónoma Metropolitana, a quien tuve el gusto de conocer en la pasada edición de la FIL y que nos comparte el enorme acervo que ha reunido la editorial de la UAM en sus 50 años de vida. Los títulos que ha publicado esta casa de estudio ascienden a 7.500. Si deseas conocer su catálogo, puedes ingresar a casadelibrosabiertos.uam.mx. En un momento todos los detalles. Además, charlaremos con el cineasta Antonio Moldován sobre el documental Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, un trabajo que aborda la situación política, el turismo en Puerto Vallarta y en toda la bahía y el desgaste medioambiental que se vive en la zona. Esperamos que muy pronto se pueda presentar aquí en Vallarta para sumar a la reflexión que como sociedad debemos hacer sobre nuestro entorno. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. ¡Comenzamos!
Começa a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento do ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela. Celebrar su aliento purificador. Pampero Terra Tramontana, Alicio Santana, Siroco Mistral. Levante mi nuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. A veces un vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. Tiempos de andar contra el viento cuando el contratiempo a soplar. Então o vento quer de aragem, bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento do ar.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde queremos platicar con Aquiles Morales, director de la Orquesta Sinfónica Vallarta, porque continúan sus conciertos y me gustaría pues platicar con él para que nos cuente y que nos invite también a las presentaciones que tendrán próximamente. Y bueno, pues Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Cecilia, muchísimas gracias, qué gusto.
Gracias por acompañarnos en este programa a la distancia. Y bueno, aquí les sabemos que el próximo 11 de febrero y 12 de febrero tendrás un concierto, bueno, son dos conciertos, y me gustaría que nos platicaras de qué trata el concierto en esta ocasión.
Son dos conciertos muy especiales. Vamos a presentar Rhapsody in Blue, esta obra de George Gershwin, que mezcla la música clásica con el jazz. Es un concierto para piano y orquesta que tiene muchas partes que son basadas en la improvisación y que nos dan, lleva a las salas que normalmente se utilizan para las orquestas y la música clásica, música de otro tipo. Eso es muy especial porque se realizará a 100 años exactamente del estreno de la obra original. Entonces, el día, justamente fue el día 12 de febrero de 1924. Entonces, pues es un evento muy especial para nosotros. De otro lado, también vamos a presentar una agrupación que viene de Canadá, que se llaman Sweet Play. Es un dúo a capela que van a hacer lo que ellos hacen es muy bonito. Van haciendo en vivo grabaciones de diferentes voces, donde hacen, por ejemplo, el bajo, y después percusión, y después alguna línea melódica, y lo van haciendo en loop. Entonces esto se va repitiendo y van haciendo una especie de cama sonora que ellos mismos construyen y que entonces nos permite, después de ciertas vueltas, que ya se escuche toda una orquesta, ¿no? Aunque solamente son sus dos voces. Y ellos se llaman Free Play, vienen desde Canadá especialmente para este concierto y van a también a participar con la orquesta en algunas obras en las que vamos a poder hacer música juntos. Entonces, bueno, es eso y algunas obras que va a tocar la orquesta también sola.
Bien, y en esta ocasión tienes una directora invitada. Cuéntanos sobre ello.
Ah, bueno, eso está genial porque esta directora se llama Lauren Abgatian. Y ha sido una colega mía desde hace varios años, es una gran pianista y ha estudiado dirección en los mejores lugares del mundo. Y pues, para que yo pudiera tocar el Rhapsody in Blue, estar en el piano, necesitábamos alguien que dirigiera. Entonces le pregunté si acaso quisiera venir y pues aceptó, ¿no? Entonces hicimos toda la gestión para que ella pueda dirigir la orquesta en Rhapsody in Blue y yo pueda estar en el piano.
Muy bien, bueno, pues entonces va a ser un concierto muy especial, es esta conmemoración de los 100 años, y bueno, pues es exactamente el 12 de febrero, pero tienes dos conciertos.
Sí, es el 11 y 12 de febrero. Los dos conciertos vamos a presentar la misma música. El 11 de febrero se va a presentar en Vallarta, en la Escuela Americana, ahí en la Marina, a las 7 de la noche. Y al día siguiente en Nuevo Vallarta, en el Salón Paraíso, también a las 7 de la noche, para que pues quien viva más cerca de Nuevo Vallarta, si ustedes están en Bucerías, en La Cruz, Sayulita, pues puede venir al de Nuevo Vallarta. Si está más del lado de Conchastines o del centro, pues puede ir al de Marina Vallarta. Entonces tenemos estas dos opciones.
Muy bien, siempre es un gusto que tengas estas opciones para las diferentes zonas de toda la bahía. Y bueno, pues entonces el concierto es el próximo 11 de febrero y 12 de febrero a las 7 de la noche. ¿Dónde podemos tener más información?
Está la página que es IAMPB, que es IAMPB en inglés, que son las siglas de Instituto de Artes Musicales de Puerto Vallarta, .org. Y ahí se ponen en la parte que dice conciertos y ahí van a encontrar toda la información de lo que vamos a realizar.
Perfecto. Bueno, pues ahí está esa invitación, pero también no quiero aprovechar que estamos aquí en contacto porque vi por ahí un post que ya salió este disco, Fuego que me abraza. ¿Nos puedes contar y decirnos dónde podemos escuchar el material?
Desde luego, este disco salió en todas las plataformas, ya lo encuentro en Spotify, en Apple Music, se llama Fuego que me abraza, es con el coro Virreinal, y si usted quiere una copia del disco a la antigua, con el librito y el diseño gráfico y todo, entonces pues basta con que nos contacten ahí en Radio UDG y nos ponemos en contacto con ustedes para hacer la entrega, ¿cómo no?
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces esta oportunidad. Y también, nada más, también vimos que tu programa Momentos Musicales estará transmitiéndose en el IMER. También nos da mucho gusto.
Sí, pues es una colaboración nueva que va a ser Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta con el Instituto Mexicano de la Radio. Y pues va a permitir que las audiencias del programa que comenzamos en la Bahía pues lleguen a la Ciudad de México y a otras latitudes, y vamos a seguir transmitiendo lo que se haga en la ciudad allá. Entonces el pues es un crecimiento y sobre todo la importancia de que más gente escuche el tipo de música que a veces no es tan común.
Bueno, pues invítanos por favor, porque mañana es el estreno, mañana martes 6 de febrero, y tendrás un invitado, un gran invitado.
Sí, el maestro Horacio Franco, pues uno de los mejores músicos mexicanos que tenemos, es flautista, como usted sabe, y una figura internacional, ¿no? Entonces, tuve el gusto de grabar el disco con gente que trabajan con él, entonces hicimos el contacto y súper accesible, accedió a ser nuestro padrino, y pues tendré oportunidad de preguntarle sobre su trayectoria, sobre sus planes, y pues que nos dé la buena suerte y la bienvenida a esta nueva etapa.
Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a seguirte entonces también los martes. Me imagino que se va a poder escuchar también a la distancia. Y también, bueno, pues todos los sábados en Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, exactamente. Sábados de 3 a 5 y los martes de 5 a 6.
Perfecto. Aquiles, te mandamos un abrazo enorme y bueno, pues nos dará gusto escuchar, estar presentes en este concierto Rhapsody in Blue. Un abrazo.
Ay, qué genial. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Hasta luego.
Un abrazo.
Aquiles Morales, él es director de la Orquesta Sinfónica Vallarta. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Thank you.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Tenemos oportunidad esta tarde de platicar con Freya Cervantes. Ella es directora de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hola, Freya, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muchas gracias por invitarme a este espacio y pues poder hablarle a tu audiencia.
Muchas gracias. Bueno, es realmente asombroso tener oportunidad de estar aquí en este stand y comprobar los 50 años de trabajo editorial que tienen. Me gustaría que nos compartieras, bueno, llegan a 50 años, ¿cómo han sido estos 50 años? Y también, ¿cómo decidir iniciar una serie de publicaciones para llegar a tener esta colección?
Sí, bueno, como dice, se dice fácil 50 años, pero en realidad pues ha sido un trabajo de la comunidad universitaria muy esforzado a lo largo de estas décadas. Aquí en el stand I-11 tenemos una muestra, ¿no?, de la actividad editorial que realiza nuestra universidad en las 5 unidades académicas que la constituyen, además del trabajo editorial de la Rectoría General. Aquí puedes ver todas las colecciones que se han constituido, porque bueno, sin libros no hay universidad, ¿no? Y los libros son, digamos, nuestra carta, ¿no?, de presentación y nuestro vínculo con la sociedad en general. Entonces, a través de los libros es que se puede mostrar toda la docencia, la investigación que se realiza, y con eso buscamos una incidencia social. Y en estos momentos, ya de cierta madurez de nuestra práctica editorial, estamos emprendiendo también proyectos de coedición con universidades de todo el país, pero también más allá de las fronteras, con otras universidades de la región, ¿no?, en Latinoamérica. Y bueno, estamos tratando de promover todo nuestro fondo editorial. Actualmente, digamos, históricamente constituimos un catálogo de alrededor de 7.500 títulos. Y además, en oferta viva, tenemos alrededor de 3.600 títulos. Y anualmente llegamos en un promedio de 170, 200 novedades al año. Por supuesto, no siempre fue así, ¿no? Pero podríamos decir que ahora la universidad, en términos de cultura editorial, se ha constituido en un referente importante. No solo somos una universidad que producimos editorialmente con esta, digamos, constancia, sino que además somos una universidad que formamos editores. Tenemos en nuestra universidad una maestría de diseño y producción editorial en la unidad Xochimilco, y además en la unidad Iztapalapa un área de especialización para el alumnado que opta por las letras hispánicas. Es una salida, digamos, especializada en el área de producción editorial. Entonces, en este momento incluso podríamos decir que en ese ecosistema editorial de Libros Cuam, ya tenemos trabajando con nosotros editores que nosotros formamos, ¿no? Ya también ellos están contribuyendo y están desarrollándose profesionalmente dentro de la universidad. Y eso, bueno, los mismos libros lo demuestran, ¿no? Esa profesionalización, ese cuidado y calidad en los libros, pues es evidente, ¿no? Y estamos muy contentos de anunciar el 50 aniversario de la UAM. Y mejor lugar que esta gran fiesta del libro en español, que es la FIL de Guadalajara, ¿no? Estamos muy contentos, bajo el lema Medio Siglo de Páginas en Movimiento, estamos promoviendo en este momento todo nuestro catálogo vivo y de novedades.
perfecto. Y bueno, vemos que es un catálogo muy amplio, tienen de todos temas: arquitectura, urbanismo, antropología, economía, biología, matemáticas. Enorme, es un acervo enorme. ¿Cuál es, digamos, el área que más materiales produce?
Bueno, en realidad todas las unidades académicas tienen una oferta académica muy diversa. Entonces, nuestros profesoras, profesores, investigadores e investigadoras desarrollan proyectos de acuerdo a sus disciplinas, y muchas de estas disciplinas también se ven involucradas en proyectos interdisciplinarios. Esto permite, evidentemente, que editorialmente podamos tener, ¿no?, esta bibliodiversidad que tú puedes constatar aquí y que puede ser de interés de diversos públicos, ¿no? Es un reflejo, de alguna manera, los libros tienen eso, ¿no? Son una muestra de todas las disciplinas que ofrece la universidad, ¿no? Una universidad en movimiento, en términos de desarrollo, de adaptación, ¿no? Y que de alguna manera llevaba en su origen siempre el gen innovador, ¿no? Siempre hemos estado muy pendientes de los temas que le importan al público, a nuestra sociedad, de las necesidades, ¿no? Los temas que interesan o preocupan, ¿no? Y que debemos observar y estudiar, ¿no? Y además, bueno, también toda la labor docente, ¿no? Pensar también en nuestros colegas, no solo al interior de nuestra comunidad, sino de las comunidades universitarias, ¿no? Que viven en nuestro país y que también podemos incitar al diálogo, ¿no? Con otras comunidades universitarias, provocar diálogos, que nos retroalimentemos entre nosotros, ¿no? Y por eso la importancia de la coedición con universidades del país, ¿no? Y conocernos también, ¿no? Porque los problemas que nos pueden aquejar al norte, pues no son muy diferentes a lo mejor en el sur o en el centro, pero que a lo mejor la experiencia, ¿no?, entre nosotros nos puede ayudar a atender nuestros propios problemas, ¿no? Bueno, eso es un poco la intención también de vincularnos a través de la coedición con otras universidades.
Y el tema del libro, ¿cómo ven ustedes el futuro del libro?
Pues nosotros pensamos que ese término que decimos libro, pues en realidad el libro como tal sabemos que va a mutar y sigue mutando y coexiste de diversas formas, ¿no? Incluso te diría que ahora hay como un regreso a una necesidad por el libro impreso, un poco alentado por la misma, incluso la misma digitalización, y además un fenómeno global como el que vivimos todos, que fue la pandemia, ¿no? Cómo el libro impreso se volvió un objeto deseable, necesitado, ¿no? Un poco quedamos hartos de tanta digitalización después de ese fenómeno, y hay una necesidad del objeto. En la Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, tenemos un interés, no solo te hablaba de esta parte formativa editorial que ofrecemos, con una maestría que además es en línea, entonces tenemos, incluso ya estamos formando gente fuera de nuestro país también, ¿no?, en otros países, sino que además también para ser congruentes con esta postura hemos desarrollado una serie que se llama Presentes Amistosos, que lo que buscamos es generar una cultura editorial universitaria, ¿no? ¿Por qué es importante editar? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué forma podemos llegar mejor? ¿Cómo podemos incidir, transformar, ¿no?, la experiencia lectora, ¿no? ¿Qué medios encontramos? No siempre podemos llegar a quien queremos llegar de la misma manera, ¿no? Siempre hay que buscar otras formas. Y en ese sentido esta serie busca incentivar esa cultura editorial universitaria, ¿no? Presentes Amistosos, tenemos ahí títulos como un homenaje y una recreación a Rini Templeton, que es una
especie de arqueología editorial de una maqueta que dejó inconclusa porque murió y la volvemos a rescatar décadas después. O tenemos también una novedad, como sería el léxico tipográfico histórico de un tipógrafo de principios del siglo XX, y es un léxico pues curioso, que no está muy estudiado, que puede ser de interés no solo de editores, o, ¿no?, sino también de lingüistas, de estudiosos, ¿no? Que, bueno, lo hemos ilustrado con unas capitulares bellísimas que a su vez recrean la relación lúdica entre lo histórico, ¿no?, de estas tecnologías que se han perdido pero que prevalecen quizás en nuestro lenguaje, y qué se perdió también, y cómo podemos remontar a tecnologías anteriores en que se hizo el libro, ¿no? Yo creo que en este momento estamos viviendo un momento muy importante, que es una coexistencia de tecnologías, ¿no? Y estamos experimentando y combinándolas, ¿no? Yo veo, más que allá esta visión apocalíptica, yo más bien soy optimista y pienso que el libro seguirá evolucionando a donde tenga que seguir evolucionando, ¿no? Como sea, en las condiciones que sean, ¿no?
Y bueno, nada más, ¿cuáles son las metas a corto plazo? ¿Hacia dónde va? Ya nos comentas como esta alianza con otras editoriales, pero ¿qué viene para específicamente para la editorial de la UAM?
Pues vienen muchos retos, proyectos, queremos fortalecer nuestros propios vínculos al interior de la universidad. Apoyarnos entre nosotros. Sabemos como universidad pública pues que estamos viviendo también momentos difíciles en términos de recursos, y pensamos que eso también es un reto, ¿no? Poder continuar, encontrar, desarrollar estrategias que nos permitan sumar, ¿no? Sumar voluntades y seguir edificando nuestros catálogos. Y si yo puedo ayudar a otro colega editor universitario de universidad pública a fortalecerse, pues lo voy a hacer. Y eso mismo esperamos también la UAM, ¿no?, de nuestras hermanas universidades públicas y no públicas también, ¿no? Claro.
Y bueno, Freya, nada más, ¿dónde podemos conseguir el catálogo? Pensando en que el país es enorme y si no tuvimos oportunidad de venir a la FIL, ¿dónde podemos conseguir este material?
Por supuesto, nos pueden visitar en casadelibrosabiertos.uam.mx. Ahí pueden consultar nuestro catálogo de novedades 2023, pero también los de distintos años, nuestro catálogo histórico que se va a renovar al día de hoy. Que es parte, digamos, de uno de los proyectos del próximo año. Va a ser en línea porque ya es imposible, ¿no? Tendríamos que hacer tomos y tomos, ¿no? Y bueno, ya en realidad, en términos prácticos, lo más sencillo es consultarlo vía digital, ¿no? Y ahí pueden, es una librería, ahí pueden hacer pedidos, se envían los libros. Estamos en este momento ya abriendo nuestra venta de publicaciones digitales, y uno, por ejemplo, de los retos que queremos llevar a cabo el próximo año es implementar la impresión bajo demanda. Entonces eso va a permitir que no importa dónde esté nuestro lector, lectora que necesite o busque un libro nuestro, pues lo va a poder, ¿no?
Claro.
También tener de manera física.
Sí, pensando que muchos de los libros, bueno, pues ya se agotaron, entonces también se requieren reimpresiones y en este caso es una posibilidad.
Claro, y no solo eso, es una forma de volver a poner en circulación títulos que están descatalogados, ¿no? Claro. Entonces eso hace que tu oferta viva, crezca, ¿no? Se fortalezca, y esa es como una de las tantas tareas que tenemos por delante.
Perfecto. ¿No? Te agradezco muchísimo, Freya.
No, a ti, Cecilia, por permitirme pues que nos conozcan a través de la radio de la Universidad de Guadalajara. Gracias.
Gracias, pues estaremos más cerca de todo el catálogo de publicaciones de la UAM. Y bueno, agradecemos mucho a la doctora Freya Cervantes, ella es directora de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Tengo la alegría de platicar con Antoniu Moldovan. Él, bueno, es un cineasta, es director de cine, y vamos a platicar sobre este documental que se llama Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas. ¿Cómo estás, Antoniu?
Feliz día, gracias, Ceci. ¿Cómo estás tú? Mucho tiempo sin vernos.
Un largo tiempo, largo rato sin vernos, pero qué alegría verte y además pues verte para platicar de una de tus pasiones, que es el cine, y específicamente sobre este documental, un documental pues el más reciente.
Bueno, sí, el más reciente que salió, que nació. Todavía estamos en búsqueda de preestrenos en varios foros, espacios. Y sí, es un largometraje que lo hemos rodado en Vallarta. De hecho, me da mucho gusto que tú vives en Vallarta, no lo sabía. Yo te hacía aquí en Guadalajara. Pero sí es un documental que tiene mucho que ver con la situación política, desde luego, la situación del turismo industrial que se da en Puerto Vallarta, que tiene que ver con cierre de playas, con el no acceso de los patas saladas, como se llama en Vallarta, a los hogareños de este bello municipio de Jalisco. Y todo lo que sucede en Vallarta sucede también en Nayarit. En cuanto cruzas el río Ameca, ya tienes que ver con Vidanta City. Así se va a llamar en un futuro próximo, Vidanta City, ni siquiera Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit. Entonces, en cuanto cruzas el río Ameca, ya llegas a Vidanta City y todo lo que le viene, lo que engloba este Bahía de Banderas, ¿no? Hasta lo de Marco, San Pancho, Sayulita, Punta de Mita, Cruz de Guanacaxtla, Bucerías, etcétera, ¿no?
Todos estos lugares que mencionas forman parte del documental, de tu trabajo de investigación. Cuéntanos qué es lo que detona. Bueno, ya nos dijiste qué es lo que detona este documental, pero ¿cómo está integrado?
Mira, las locaciones de rodaje sí fueron Nayarit, prácticamente todas estas localidades que acabo de mencionar, Puerto Vallarta, Chiapas y sorprendentemente las Islas Galápagos en Ecuador. ¿Por qué las Islas Galápagos en Ecuador? Porque a través de la Fundación Charles Darwin, y particularmente a través de la estación científica de la Fundación Charles Darwin, tuvimos el beneplácito con el doctor Arturo Izurieta de contar con su apoyo y el apoyo de toda la Fundación para rodar en Ecuador y entender que sí hay una solución a toda esta problemática que hemos generado como seres humanos, pero a través de la industria y del capitalismo salvaje, que fuertemente se ha apoderado de las playas mexicanas. De hecho, en México hay un pequeñísimo experimento, lo llamaría yo, que son las Islas Marías, ¿no? Que también pertenecen a Nayarit. Hasta marzo de 2019 fueron una penal federal desde el tiempo del porfiriato, pero por lo pronto están sujetas a un régimen de un turismo ecológico muy, muy, muy controlado. Si el día de mañana las Islas Marías llegaron Hilton, un Riu, un Hyatt a construir torres hoteleras ahí, se rompería toda esta búsqueda que este sexenio se ha intentado particularmente realizar en las Islas Marías. Sí, el documental tiene mucho que ver con la problemática del urbanismo, la construcción desmedida. Te sales de la primera franja de la playa, llegas a un segundo, tercer, cuarto mundo, a las favelas, esta palabra portuguesa que se me hace tan linda para algo tan horrible, de estos barrios que no tienen drenaje, que no tienen agua corriente, que apenas tienen a veces electricidad. Y bueno, es un inframundo del cual el turista no sabe, ¿no? Ni siquiera los propios vallartenses, muchos de ellos no lo saben. Entonces hemos rodado entre la opulencia que hay y entre la marginación social, ¿no? El proyecto fue, por principio de cuenta, impulsado por CONACYT y un conjunto de arquitectos, urbanistas y topógrafos del CUET, del centro donde imparto clases. Y me fascinó el proyecto, me fascinó porque yo viví en Vallarta con una brasileña. Me enamoré del proyecto y dije, sí, cómo no, quiero retribuir, si puedo, ¿por qué no algo a Puerto Vallarta, no? Y le entré con mucho entusiasmo. Recuerdo que solicité al conjunto de investigadores del CUAD al inicio, ¿no? Solicité dos cámaras, dos vehículos, dos fotógrafos, dos sonidistas, dos islas de edición, todo multiplicado para sacar el compromiso que ellos tenían ante CONACYT. Y bueno, yo asumí el compromiso, sé muy bien el ritmo de televisión, entonces me aventé el paquetote y se entregó en tiempo y en forma para CONACYT.
¿En cuánto tiempo hiciste el rodaje de este documental?
Inicialmente fue de 9 meses, lo que dura un documental, si bien estaba con financiamiento en una producción de televisión, ¿no? Entonces me asumí este ritmo de televisión. Se entregó. Esto fue verano 2015, fíjate, estamos en finales de 2023. Después busqué, bueno, se entregó la obra, un tercio de la obra se entregó ante CONACYT. CONACYT en aquel entonces recibió la obra como comprobante de gastos. Todo lo que esto implica, ¿no? Y ya, se encajonó y se... No se dio divulgación nunca jamás a este proceso de años de investigación, se supone. Entonces, recibe CONACYT la obra. Yo hablo con Iván Trujillo, que era biólogo y director del Festival de Cine de Guadalajara, biólogo de la UNAM. Hablé también con Rodrigo Navarro, con otro biólogo marino que era compañero de Iván, y les dije, señores, por favor, meten esta porquería, entre comillas, métenla al festival. Merece ser visto, ¿no? Bueno, se logró que para 2016, para marzo 2016, se presentara en el Festival de Cine de Guadalajara. Solicité rueda de prensa, 3 presentaciones, ahí con el doctor Santana, del Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, recibimos una función, o se nos concedió el espacio de una función. Se presentó y en el conversatorio con el público se logra decirnos que van a cerrar el estacionamiento de la Biblioteca del Estado de Jalisco en pleno Festival de Cine, ¿no? Entonces la gente se levantó y se fue. Y eso me llamó mucho la atención, Ceci, créeme. Y es donde yo me prometí a mí mismo convertirlo en largometraje, me tarde lo que me tarde. Y sí, me cumplí ante mí mismo y lo convertimos en un largometraje, ¿no?
En un largometraje. ¿Quiénes aparecen en este largometraje? ¿Qué voces participan de este documental?
Mira, aparece un exgobernador del estado de Nayarit. Un exgobernador que yo lo aprecio, o al menos cuando yo lo entrevisté, cuando interactuamos con él, se me hizo muy sincero. Para ser político ya es mucho hablar. Participa el director de la Fundación Charles Darwin, participa el director de América Latina de Ocean Future Society, de Jean-Michel Cousteau. Jean-Michel Cousteau es hijo del famoso capitán Jacques-Yves Cousteau. Porque por separado estoy haciendo una película sobre Ramón Bravo. Ramón Bravo es el buzo más querido de México, es el gran amigo de Jacques-Yves Cousteau. Hay un premio para fotografía submarina en el nombre de Ramón Bravo, originario de Piedras Negras, Coahuila. Y en paralelo, cuando llegué para mí otra película, hacer entrevistas y entrevistar a Jean-Michel Cousteau, dije, wow, estoy así como con los dioses de la protección ambiental, ¿no? Y resulta que... abrimos una línea de investigación y participó la organización de Cousteau a través del director para América Latina, que es Rubén Arviso, y Rodrigo Navarro, que es un biólogo marino de la UNAM, director para México, asentado él en Quintana Roo, en Cozumel. Y convertimos esto en un largometraje con la participación, entre tanto, también de la Cátedra de Cine Documental Boris Goldenblank, por parte de la viuda del maestro Boris, que es bióloga también. Entonces me sentí muy acogido entre tantos biólogos. y me sentí por este lado muy protegido y por otro lado confrontándome con la triste realidad, con la triste realidad del entorno que se vive en Vallarta, en Nuevo Vallarta o en Nayarit, en Bahía de Banderas, ¿no?
Y después de hacer este documental, ¿crees o piensas que hay futuro para proteger nuestro país? Seguramente Vallarta pues puede ser como una muestra de quizá todo lo que esté pasando en nuestro país, pero ¿crees que de alguna manera se pueda llegar a revertir el asunto del cuidado a nuestro medio ambiente?
Yo estimo que sí. La problemática que hemos retratado en Vallarta es válido para Acapulco, para Los Cabos, para Cancún, para cualquier zona industrial hotelera del país y del mundo, diría yo. Sí se puede. De hecho, la Fundación Charles Darwin, a través del ejemplo del Parque Nacional Galápagos, a mi criterio y dentro de mi etapa de investigación me percaté que Ecuador se dio a la tarea a través del ejército ecuatoriano de ir literal de cacería contra puercos, ratas, gatos, perros, caballos salvajes, todos los animales que trajeron los europeos en su momento hace 200 años a las Islas Galápagos, que no son especies endémicas de ahí. Entonces Ecuador ha emprendido esto a través del ejército ecuatoriano y la protección actual en las Islas Galápagos sí es fuerte, es decir, el turismo se realiza, es un turismo muy, 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 muy sofisticado y muy restrictivo. No es un turismo de masas o masivo, pero sí se puede realizar un turismo ecológico o socioambiental cuidadoso. Y sí, a través de esta solución que procuramos ofrecer, se puede duplicar, triplicar, cuatriplicar, quintuplicar, ¿por qué no?, en otros lados de México incluso, o de otros países que tienen una industria turística muy fuerte. Vallarta podría, Nayarit podría, siempre y cuando los altos mandos de la industria hotelera se vuelven conscientes. Esto es un problema, de concientizar a los de la industria hotelera.
Exacto, porque me lleva a pensar algo. Finalmente, el turismo masivo es inevitable. La gente se quiere mover y los empresarios quieren ganar. Pero creo que hay aquí un tema que a reflexionar y no sé si desde el documental se podría pensar en un tema de un turismo masivo, pero con todo el cuidado, digamos, o el máximo cuidado que se pueda de parte de los empresarios hoteleros.
Yo diría que sí se puede, si siempre y cuando el hotelero tuviera conciencia de no hacer tanto abuso, ¿no? Tal vez no es consciente o solamente le interesa ganar, 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 y este capitalismo salvaje nos puede afectar muchísimo porque destruye sus dos fuentes, el medio ambiente y el ser humano, ¿no?
Sí, pero aquí hay otro tema, los gobiernos, porque finalmente un capitalismo salvaje que no tiene un contrapeso y un control gubernamental, pues finalmente es pues darles todo el permiso de que suceda.
Sí, esto es un problema que particularmente en México cada trienio, cada sexenio cambia un gobierno y cambia por lo regular radicalmente la visión política del actuar del gobierno en turno. Debería o deberá haber continuidad. Por ejemplo, precisamente gracias a Carlos Ramírez Paol descubrimos en la presentación en Cookman, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, descubrimos que él sí sabe dónde está el plan maestro que Jacques Cousteau en su momento en los 90s propuso para el estado de Nayarit y para México. Este plan maestro de protección ambiental desapareció. El mexicano cotidiano o el mexicano de hoy o el nayarita de hoy o el vallartense de hoy no sabe nada de este plan maestro que había existido. ¿Dónde quedó? ¿En qué manos? Y parece que Carlos Ramírez Paul, que es un gran tipo que lo aprecio mucho, me dijo, puede ser que esté en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. ¿Por qué no? Hay que dar con este plan maestro y difundirlo. Y difundirlo y actualizarlo, y llevarlo a las escuelas, entregárselo como copy-paste a cualquier empresario de la zona hotelera y hacerles énfasis qué es lo que está pasando. Esta obra la hemos concluido hace 3 años y medio. es decir, el principio 2020. Desde hace ya casi 4 años, la situación ha empeorado. Han cerrado incluso carretera federal en Nayarit. Tienes una mansión, tienes un conjunto turístico boutique. Ah, pues cierras playas y hasta carreteras.
Sí, es todo un tema. Ahora que tengo oportunidad de estar viviendo en Vallarta, me doy cuenta de eso, que por ejemplo Vallarta es un lugar donde si vas por la avenida principal, cada vez es más difícil ver el mar. No puedes ver el mar, simplemente se van levantando estos grandes complejos y ya no puedes ver el mar. Entonces creo que este tipo de documentales pues nos sirven para reflexionar, no sé hasta dónde se pueda realmente hacer un cambio inmediato en esa infraestructura y en esos intereses, pero creo que sí nos sirve para pensarnos en un futuro, en esta concordancia o en este disfrute del medio ambiente. Y para ello, pues me gustaría que nos invitaras a conocerlo. ¿Cómo podemos descubrir y conocer y acercarnos a este documental?
Mira, estoy desarrollando un proyecto con el doctor Madariaga, que es mi rector del Centro Universitario del CUAD, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, porque la propuesta que yo tengo es de que el documental de entrada en la Universidad de Guadalajara se conociera en cada centro universitario, en cada preparatoria del CEMS y también al interior del estado. CUC en Puerto Vallarta deberá ser un punto de referencia porque ahí viven 4 de los actores sociales, de los entrevistados protagonistas. Y así tener una gira por todo el estado de Jalisco. Me interesa mucho sentir el pulso del ser humano normal, del ser humano que a lo mejor está harto de ver Superman, de ver Guerras de las Galaxias o ver Harry Potter y quiere ver algo más tangible, algo que le es cercano, algo que lo hace sentir maravillar o cuestionar y reflexionar, ¿no?
Y bueno, ya por último nada más, que sí vamos a estar esperando el documental, vamos a cruzar los dedos para que esta proyección suceda rápido, se haga pronto y ya tendremos luego oportunidad de platicar nuevamente contigo para que nos invites, pero por lo pronto dinos, ¿por qué el nombre? Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas.
Bueno, hay que mencionar que sobre todo buscamos que a través del título llamemos la atención. Pero el título me costó mucho trabajo, no sabía qué título ponerle, hasta que tuvimos un personaje que es de San Vicente, de ahí de Bahía de Banderas, y hablaba mucho de migración nacional, cosa que no se ve, no se quiere aceptar. Hay muchísima gente de Chiapas en Nuevo Vallarta, en Nayarit por excelencia, en todos los centros hoteleros donde hay una industria hotelera, sí se da migración nacional, sea de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero sobre todo Chiapas se da muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos un panadero que es protagonista, es actor social del documental y afirma de repente en el largometraje mientras lo estábamos editando, dice, ya no estamos en Nuevo Vallarta, ni siquiera en Nuevo México, estamos en Nuevo Chiapas. Yo dije, wow, ¿por qué Nuevo Chiapas? Por la invasión que según su percepción existe por tanta gente de Chiapas que arrebata o que trabaja por mucho menos que en Chiapas en cuanto a ingresos económicos. Y pues al hotelero pues le conviene pagar menos, ¿no?, que a alguien de Nayarit. Sí es una situación difícil porque si unos se sienten agredidos, otros se sienten agradecidos, y mientras existe esta discrepancia social, económica, cultural, educativa, va a haber este tipo de problemas. Creo yo que lo más importante y lo más fundamental es que a través de este granito de arena de 75 minutos se pueda impulsar hacia una educación a través del entretenimiento. Un tanto agridulce, porque según los espectadores que con los que he interactuado, sí me di cuenta que así como que se quedan sorprendidos, estupefactos, gente de Vallarta, que no pensé que Vallarta sea así de marginada, pero sí, esto se da y se requiere mucho de aportar hacia la cultura, hacia la educación, hacia un punto de vista de reflexión, de análisis, y que el país produjera más documentales, no solamente telenovelas. Si México copiara el modelo brasileño, de que cada estado federativo produjera documentales y después en cadena nacional se podrían transmitir, México también podría tener un realce en producción documental, porque hay mucho talento, pero muy poco espacio para ver.
Bueno, esta es una gran propuesta, y sería enorme, imagínate, con todos nuestros estados y conocer la realidad de cada uno de ellos, sería impresionante. Antonio, quiero agradecerte mucho por esta entrevista y bueno, pues esperar pronto tener oportunidad de ver en el CUC este documental.
Sí, muchísimas gracias y qué bueno que tú estás allá para precisamente darte cuenta de otra dimensión que es fílmica, es audiovisual, pero que también puede, y tú que estás en medios de comunicación, darte cuenta de otra dimensión que a lo mejor nada más una Susana Careño se atreve a hablar, ¿no? Por ejemplo, y no hay muchos que tienen este valor porque es complicado, claro. Es complicado.
Muchísimas gracias, gracias.
No, gracias a ti.
Antonio Moldovan es director de cine y nos invita a ver este documental, Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, que esperemos muy pronto tengamos oportunidad de tener en el Centro Universitario de la Costa. Nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Y esta cumbia que se llama del alegre pescador, la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador, el pescador, pescador, pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Polifónica. Te mandamos un enorme saludo y un excelente inicio de semana. Jorge Cue en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta pronto.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.